Señoras y señores, tengo el placer de presentar en Luz de Cruce en COPE el espacio Cine y Motor, con la presencia de David de Diego y atención de el mejor piloto de la historia.
Como me dije una vez, el murciélago.
Ah, vale.
Aquí
vale,
lo tienes al murciélago.
Está todo el rato ahí insistiendo.
El piloto del Batmóvil, el murciélago.
Raúl, ¿qué tienes que decirle a Casanova, que ha venido con el Batmóvil y que tú no has probado?
Bueno, que espero que no tuviera mucho que ver con el Batman que detuvieron en Madrid, que iba con un Lamborghini. Disfrazado de Batman. Bueno, también ocurrió en Estados Unidos, pero en Madrid hubo un caso también de un... Era en un Lamborghini, no era el coche de la película. Sí. Fue detenido, ¿no? No sé si ese es el que probó o el de verdad.
Hola,
el de la
Eduardo
película.
Casanova.
Muy buenas, de nuevo. Yo no voy a decir nada por si acaso, que luego todo se sabe.
Todo esto queda grabado y luego lo sube la web.
Te digo, señor. Raúl Ituarte ha probado todos los vehículos de cine. Los mismos que has probado tú, pero tú le ganas porque tú has probado el Batmóvil y él no.
Sí, yo además lo he hecho sin permiso de conducir.
Sí, sí, sí.
Lo cual es un atrevimiento por mi parte.
No, pero como vuela, no vuela ese.
Este Batmóvil, todavía no. Saltas y pega, pero no volar todavía no.
Vale, pues entonces, si no vuela, no vuela. Bueno, amigo, ¿cómo estás? ¿Bien o qué?
Muy bien, pues dispuesto a hablar de Batman.
Sí.
Te preguntarás, ¿por qué vamos a hablar hoy de Batman? Porque este fin de semana vuelve la Liga, vuelve el Murciélago, vuelve el Valencia. Pues no. Porque hoy se cumplen 83 años, recuerda dónde estabas tú hace 83 años, un 30 de marzo de 1939, cuando se publicó el primer cómic dedicado a este personaje, a este superhéroe de DC Comics. Entonces, ese TVO, como llamamos aquí a los cómics, se llamaba Detective Comics, de ahí lo de DC Comics, Detective Comics. 83 años, celebramos hoy un cumpleaños hablando de una de las versiones, yo creo que más revolucionarias que se ha hecho en torno a este personaje, sin desmerecer a muchas otras que ha habido luego, como la que tenemos ahora mismo en pantalla. Pues en 1989 muchos recordarán que el estreno de Batman se convirtió en un auténtico acontecimiento cinematográfico que generó tanta expectación como la que en su día despertaron películas como La Guerra de las Galaxias o Superman. Y es que la maquinaria publicitaria que puso en marcha la Warner Bros. Pues tuvo un resultado espléndido. La nueva imagen del popular superhéroe se ajustaba a los gustos de entonces y atrás quedaban los viejos recuerdos de una serie televisiva muy colorida, de mucho éxito, pero alejada de las exigencias de las nuevas generaciones de espectadores.
¿Tú has llegado a verlo, lo de Zasbound?
Sí, claro.
Oye, Eduardo, pasa una cosa con DC y con Marvel, ¿no? Yo estoy viéndolo en los adolescentes, igual que en los años 60 estabas y eras de los Rolling o de los Beatles. Ahora o eres de DC o eres de Marvel. No sé si lo has visto, porque tú también tienes familia rango de edad.
Sí, yo tengo que decir que yo soy de Bruguera. Zipizape, Mortadelo y Filemón, 13 Rue del Percebe. Bueno, nos centramos en Batman porque estábamos en el año 1989 y la verdad es que la productora, antes de estrenarse la película, lanzó unos trailers muy prometedores. Además, contaba con un reparto de lujo y salió la banda sonora con canciones antes de ese estreno. La mayoría de las canciones apenas se escuchaban durante la película, pero el álbum lo firmaba Prince y sobre todo batió récords de venta ese sencillo con el tema Bad Dance, que también lo hemos traído, Vicente. Ahí estamos.
Oh, I got a live one here.
Y contamos un poco de qué va la película. Yo ya no me acordaba, yo la vi el año del estreno aquí en España y he tenido un poco que hacer memoria. Mira, mientras el mafioso más peligroso de Gotham City es encarcelado, la reportera Vicky Vale intenta descubrir la identidad del justiciero enmascarado conocido como Batman. No sospecha que bajo ese imponente aspecto se esconde el multimillonario Bruce Wayne, que es un prohombre de la ciudad y un benefactor de diferentes causas. Cuando lo conoces, se siente rápidamente atraída por él. Wayne escogió esta segunda identidad para acabar con el crimen y evitar que se repitiese lo que le ocurrió a sus padres, que fueron brutalmente asesinados durante un asalto callejero. Mientras tanto, uno de los esbirros de ese gángster que está en la cárcel, Carl Grissom, pues intenta encontrar pruebas que lo esculpen para liberar a su jefe. No es otro que Jack Napier, que en un momento dado se enfrenta con Batman y cae a un recipiente de productos químicos donde todos le dan por muerto. Pero no es así, sobrevive. Lo único que ha quedado desfigurado y tras someterse a una operación de cirugía termina enloqueciendo por su nueva apariencia y desde ese momento se hace llamar Joker. Se hace con los oscuros negocios de la mafia local y se dispone a aterrorizar a toda la población y también se obsesiona con Vicky Vale, a la que llega a secuestrar, pero al final se tendrá que enfrentar con Batman, que acabará con él, y además pacta con el oficial de la policía Gordon que cuando necesiten su ayuda utilizarán una señal luminosa en el cielo de Gotham City con la silueta de un murciélago. Bueno, el protagonista fue Michael Keaton, que entonces tenía 38 años. Antes se barajó la posibilidad de que fueran otros actores de moda como Mel Gibson, Kevin Costner y Tom Selleck. Y es que el nombre de Keaton no sentó nada bien entre los fans del cómic de Batman, porque lo tenían más encasillado como un actor de comedia. Incluso sí. Dice la leyenda que Warner Bros. Recibió casi 500,000 de cartas de protesta. Al final, Burton impuso su decisión porque creía que la actitud atormentada y nerviosa que manifestaba Keaton, por lo menos en las pruebas, iba perfecta para la idea que él tenía en la mente sobre Batman.
Eduardo, de los Batman que ha habido, ¿cuál es el favorito tuyo? ¿Con cuál te quedas?
Es difícil. Lo tendría que pensar. ¿Con Clooney, tal vez? No lo sé. Michael Keaton, por ser el que, digamos, inauguró Inició. Una nueva imagen de Batman. Desde luego en el de la tele, no. Bueno, Jack Nicholson ya era una estrella consagrada y aceptó ser Joker bajo unas estrictas condiciones. Un salario muy elevado, un porcentaje de los ingresos de taquilla y libertad para decidir su horario de rodaje. Bob Kane, el creador del personaje, también fue uno de los valedores de Nicholson, porque tenía la imagen de El Resplandor y decía, bueno, este hombre es capaz de meterse plenamente en la piel de un Joker que da miedo. Sin embargo, otro de los actores que se postuló con insistencia para este papel fue el malogrado Robin Williams. Pero bueno, ahí quedó Jack Nicholson con un personaje que ha pasado a la historia. Y el papel de la reportera Vicky Vale fue a manos de Kim Basinger, que entonces ya era muy conocida por títulos como Nunca digas nunca jamás, El mejor, Cita ciegas, y sobre todo por su sensual papel en 9 semanas y media, que se había estrenado en 1986. Todavía le faltaban 9 años para conseguir el Oscar a Mejor Actriz Secundaria por Los Ángeles Confidencial. Bueno, y entre los actores secundarios que completaban el reparto estaba Billy Dee Williams, conocido por ser el Landon Carlisian de Star Wars, y el veterano Pat Hingle, además de un malo habitual del cine como fue Jack Palance. Bueno, el presupuesto que se había previsto era de $30 millones, pero terminó acumulándose más gasto hasta llegar a los 48 millones. No pasa nada, porque en poco tiempo recaudó casi 700 millones, obtuvo solamente una nominación y un premio Oscar a la mejor dirección artística, pero recibió al final el reconocimiento del público en la taquilla. Y es que Burton acertó de pleno con esta nueva imagen del personaje creado por Bob Kane y con la ayuda de Bill Finger, y estaba incluso previsto que el propio Bob Kane hiciera un cameo en la película entregando una caricatura de Batman a un periodista, pero al final esta secuencia no cuajó.
Oye, Tim Burton siempre ha sido especialista en este tipo de ambientes, ¿no? Oscuros y...
Sí, efectivamente. Está encasillado un poco en ese género. Un poco como le pasa aquí en España a Álex de la Iglesia.
Sí.
Bueno, pues el rodaje tuvo lugar entre octubre de 1988 y enero de 1989 en los estudios Pinewood, a 27 kilómetros al oeste de Londres, aunque la idea inicial era rodar en los estudios de Warner en California, pero se fueron a Londres. Y la película, dado el éxito, pues tuvo secuelas. Tuvo una primera secuela que fue dirigida por el propio Tim Burton, Batman Returns, y dos más, que fueron Batman Forever y Batman y Robin, que dirigió Joel Schumacher, con un resultado bastante inferior. Se grabaron 3 finales de Joker. Uno, que se escapaba en un helicóptero con sus matones. Este no gustó mucho.
El de la puerta abierta, ¿no?
Efectivamente, para continuaciones. Otro, que se cae de la catedral después de que los murciélagos de la azotea lo ataquen. Y finalmente, el usado en la película, el definitivo, que es que, bueno, él empieza a subir la escalerilla de un helicóptero que acude a su rescate, pero Batman consigue engancharle una gárgola de la catedral y al final, por su propio peso, cae, ¿eh? Cae vacío. La banda sonora que estamos escuchando, la música orquestal, fue obra de Danny Elfman, un compositor conocido por su capacidad para crear atmósferas fantásticas con partituras excelentes para Tim Burton, como Eduardo Manos Tijeras, Sleepy Hollow, Mars Attack, Big Fish, Charlie y la fábrica del chocolate o Alicia en el País de las Maravillas. Es otro autor que se ha movido muy bien en este género, no solamente con este director, también con otros, como Pesadilla antes de Navidad, que no está dirigida por Tim Burton, aunque creo que es productor, La novia cadáver o Men in Black. Además es el compositor de la sintonía de cabecera de Los Simpson. fantástico. Y además también ha puesto música para Spider-Man, Hulk, Hellboy. Y aquí compuso un tema espectacular, muy sinfónico, que arropa muy bien la acción. Y luego también introdujo pequeños temas de corte cómico para acompañar la aparición de Joker. Sin embargo, el protagonismo musical se lo llevó Prince, porque su álbum, con ese escudo que estaba en el LP, llamaba mucho la atención, pues supuso, digamos, la vuelta al éxito de este cantante, que no atravesaba su mejor momento, ¿eh? Tenía problemas económicos en aquellos años.
Sí, pero relanzó su carrera.
Efectivamente. Recuperó tres temas que ya había compuesto antes, añadió seis más. De hecho, en una de las canciones contó con la estimable colaboración de Sheena Easton. Y lo primero que hizo Warner fue lanzar el sencillo de Bad Dance, que a mí particularmente me parece una gran canción, porque además lo mejor de este tema para mí son las notas del tema de cabecera de Neil Hefti para la serie, ¿no? que recupera Prince y lo incorpora ahí. Y vamos al motor, Vicente, si te parece.
Tiene que parecerle bien a Raúl, que es el que vas a contarle a Raúl las características de
sí,
este
pero
vehículo.
Pero ella ha subido, ella
que,
ha subido.
Claro, que Raúl Ituarte conoce todos los vehículos pero más maravillosos del mundo.
Eduardo lo ha traído, claro. Lo tiene que devolver Raúl, le tendrá que explicar un poquito, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues hay que decir que, claro, Batman recorre Gotham City con un coche futurista y exclusivo. Cuyo diseño ha ido variando a lo largo de los años para los cómics, para las series de televisión, para las películas, porque además hay posteriores series de televisión animadas, ¿eh? No solamente está aquella de los años 60. Inicialmente, el Batmóvil de la serie de televisión de 1965 fue diseñado a partir de un Lincoln Futura de 1955. El Lincoln Futura fue un prototipo de esta marca que nunca vio la luz. Así que se lo cedieron a la cadena de televisión ABC, que lo puso en manos de George Barry, que tuvo apenas tres semanas para crear el Batmóvil, y en tan poco tiempo no hizo gran cosa. Básicamente lo que fue es adaptarlo a las necesidades básicas de Batman. Y es que ese Lincoln Futura tenía una estampa, un perfil, inspirado en un tiburón. El Lincoln Futura, ahí lo estamos viendo. Lo pintó de negro y demás, ¿no? Pero bueno, nada que ver con el que luego vemos en esta película de 1989, donde se partió de cero, y fue Anton Furst quien tuvo en cuenta algunos elementos de aviones militares, como el Harrier. También tuvo en cuenta
la cabina, suena mucho avión,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, el tubo de escape. Tuvo en cuenta también deportivos clásicos como Bugatti, como Porsche. Y estaba claro que iba a presentar una imagen del coche mucho más oscura de la que veíamos antes en la serie. Y finalmente tomó como base un Chevrolet Impala, al que incorporó ese gran tubo de escape que solo podía estar encendido durante 15 segundos porque consumía una gran cantidad de combustible y también tenía unos neumáticos súper anchos. Luego hay unas características oficiales u oficiosas que forman parte de la ficción, y es que se supone que utilizaba un motor de un jet, prácticamente de un avión, que se alimentaba con un combustible de alto octanaje, una mezcla de gasolina y parafina. Esto no lo haga nadie en el coche, a ver si se lo carga. Y luego tenía, por ejemplo, un eje central que lo ayudaba a girar con rapidez, metralletas en los costados y un proyectil en el centro del coche. Las luces traseras eran de Ferrari, y este coche medía 6 metros de largo y pesaba 1,5 toneladas. Este modelo volvió a aparecer en Batman Returns. También ha aparecido en diferentes cómics dedicados a Batman, en un videojuego basado en la película, y también se construyeron réplicas para los parques Warner que hay por el mundo. Yo vi uno en el Warner de Madrid, cuando fui. Ahí estaba, aparcado. No me dejaron sacarlo de allí, Vicente.
Batman y el Batmóvil con Eduardo Casanova.
Este es uno de los temas que acompaña la irrupción de Joker, ¿no? Así más cómico, nada que ver con la obertura que escuchábamos antes.
Fíjate, Vicente, yo ese detalle que decía de Robin Williams en vez de Jack Nicholson, ¿cómo habría quedado, eh?
Pues tampoco mal, porque era un gran actor Robin Williams.
Sí, sí, para ese tipo de personajes yo creo que daba la talla.